Juan Bataleme, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va?
¿Cómo estás? Tanto tiempo. No tanto tiempo.
Estamos hablando más frecuentemente ahora, como en otras épocas. Efectivamente, como en otras épocas. Qué bárbaro.
En otras épocas. Es un placer hablar con vos y con tu audiencia.
Lo mismo digo, Bata, lo mismo digo. Che, Juan, ¿cómo estás siguiendo, no es cierto? Bueno, en general el episodio Venezuela, por llamarlo así, pero particularmente esta persecución y entiendo que apresamiento, captura, me ayudarás con las palabras, de este buque petrolero ruso.
Sí, a ver, en primer lugar, dos cuestiones que la audiencia tiene que saber. Hay un comercio ilegal de grano, de trigo, de distintos tipos de armas que se hacen a través de buques, ¿no? Uh-huh. En ese comercio ilegal hay como dos grandes flotas. Una es lo que se conoce como la flota fantasma, que es la que usualmente se utiliza para referenciar a los buques de origen chino, y la flota negra o la Dark Fleet, que es...
Ay, te perdemos, Juan. Juan, estamos charlando con Juan Bataleme, ex secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa y profesor de la Universidad del SEMA. Ah, se cortó. Bueno, ahí vamos a... Porque me parece súper interesante este episodio del buque, porque, uh-huh, a ver, muchos conflictos internacionales muy relevantes han empezado con episodios como este. Entonces está bueno charlar con gente que sabe, como Juan, además un amigo de la casa, bueno, para que nos ayude a darle la envergadura correcta a esto. Juan, ahí te recuperamos.
Sí, estaba contándote esto, la existencia de dos tipos de flota, lo que se conoce como la flota fantasma y la flota, la Dark Fleet, o la flota oscura, uh-huh, que es la que se utilizan principalmente para el comercio ilegal de distintos tipos de bienes por vía marítima. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó con este buque, o qué es lo que está pasando con toda esta situación de Venezuela? Bueno, lo que estamos viendo, las consecuencias y los coletazos de la remoción de Maduro, por un lado, del poder en Venezuela, y por otro lado, la idea de que Estados Unidos ha decidido intervenir en la dinámica política venezolana, principalmente controlando uno de sus tantos recursos de poder. El Vela, como se lo conocía, o Marinera, como se lo uh-huh, se lo conocía antes, es un buque que en el año 2025 hizo cuatro, según informan fuentes de inteligencia americanas, hizo cuatro viajes de estos tipos trasladando petróleo, que en este momento está en una situación además de embargo.
Claro, la ilegalidad acá está en que se trata de petróleo embargado, ese es el punto.
Exactamente, no, y que además está transportando justamente crudo a países como Irán, frente a una serie de sanciones internacionales importantes. Entonces, no solamente es el embargo petrolero que tiene Venezuela, sino también que el buque ha sido utilizado y ha sido identificado como parte de esta Dark Fleet de buques. Además,
¿cómo se te escapa un buque, Juan? Sí. La materialidad de esta historia me interesa mucho, porque está bien, el océano es vastísimo, pero los buques también son muy grandes.
Cierto, pero hay dos grandes cuestiones ahí que hay que tener en cuenta. Primero, hoy aparecen, gracias a la tecnología, la capacidad de engañar, por ejemplo, los sistemas de identificación de los buques. Claro. O sea, hay algo que se llama spoofing, que es una técnica donde vos haces aparecer, por ejemplo, en estas plataformas como Find Diesel y esa clase de plataforma, donde el buque está en un determinado lugar y en realidad el buque está posicionado...
Que sería el Waze de los buques, digamos, una cosa así.
Exactamente, hay una forma de encubrir la posición de los buques. Y otra de las cosas que se suele hacer también es apagar los sistemas de detección de los buques. Una vez que esos buques se apagan, los sistemas de detección de los buques, es un poco más difícil encontrarlos. Ciertamente que para una fuerza militar, en este caso fue una operación conjunta entre el Reino Unido de Gran Bretaña y Estados Unidos, es mucho más difícil que estos buques se escapen a la identificación, pero existe la capacidad de hacerlo. de intentar hacerlo, de intentar acciones de evasión. El buque, cuando vos mirás toda esta discusión que hay ahora en torno al hemisferio occidental, al Atlántico, dónde está la posición geográfica de Venezuela, hacia dónde van los buques, qué rol tiene Rusia en este comercio ilegal de bienes y servicios, entendés por qué Estados Unidos se mueve rápidamente a tratar de, claro, de dañar de dañar la base de sostenimiento económico, no solamente de Venezuela, sino también de, por ejemplo, Rusia, porque ahora Estados Unidos está interviniendo. Recordemos que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Y además ahora pareciera ser que empieza a controlar las reservas de petróleo de Venezuela, con lo cual va a tener un juego en enorme esto donde Venezuela jugaba, que es la OPEP.
Efectivamente. Ahí es donde aparece más claramente el elemento geopolítico de toda esta operación en Venezuela, ¿no? Querida o no querida, efecto buscado o secundario, pero aparece acá.
No, primero, efecto evidentemente querido. No es solamente acerca de que Venezuela genere un cambio de régimen necesario, porque además el régimen venezolano para los Estados Unidos, por su relacionamiento internacional, constituye una amenaza, sino también para afectar la conducta de actores que utilizan recursos para, por ejemplo, mantener su esfuerzo de guerra en Ucrania. Digamos, realmente Rusia ha sabido sostener de manera activa su guerra contra Ucrania vendiendo las miles de barriles de petróleo a precio de descuento a India, a China, que ellos se han vuelto muy activos compradores.
Ayúdame con esa parte, porque es la que no entiendo. Si Rusia es más una productora que una compradora de petróleo, ¿por qué que este petróleo no llegue a Rusia sería un golpe a Rusia? ¿O por qué que este petróleo
porque no se gana? Rusia mueve la distribución, y por otro lado, si Rusia es un productor, si vos además jugás y afectás el precio del petróleo, se lo puede tirar más abajo.
Ahí está, eso es también, ¿no?
Exactamente.
Incrementa la oferta, claro, incrementa la oferta.
Ese es el punto. Vos jugás con la... Le haces que tener la misma billetera, la misma disponibilidad de recursos para poder, por ejemplo, continuar la guerra en Ucrania, le cueste mucho más en términos de producción de petróleo. Y además que hay límites a la producción de petróleo, ¿no? Que ese es otro tema. Vos tenés capacidad instalada con una capacidad de producción determinada por día. No necesariamente, bueno, puedo producir más porque necesito vender más, digamos. Hay un tope de producción.
Juan, contame un poco esto del precio, porque vos decías precio de descuento, Trump, Rubio fueron muy claros en precios de mercado. ¿Cómo está jugando eso?
Y el precio de mercado lo establece, como bien lo dice el señor presidente de la nación, la oferta y la demanda. Pero vos podés afectar la oferta y la demanda en el caso de los recursos naturales. Entonces, el juego va a ser ese, es un juego eminentemente geopolítico. Los precios los fija la oferta y la demanda. Y el recurso de petróleo es un recurso todavía central, por más autos híbridos que hayan. China busca petróleo. Savia, las dos fuentes de riqueza del mundo hoy son los datos y el petróleo, por así decirlo. Bueno, todo eso es
¿y lo del precio de descuento, Bata, por qué? O sea, ¿a quién le vendían esto?
No,
¿o por qué más
hacía, ¿qué es lo que hacía Rusia cuando empezó? Rusia le vendía a Europa. ¿Los europeos qué dijeron? Te vamos a poner sanciones o te vamos a comprar más petróleo. Más o menos, porque le siguieron comprando cada vez menos petróleo. Eso le afectó la billetera a los rusos. Los rusos tuvieron la capacidad, la inteligencia, de darse vuelta y decirle a los chinos, ahora les puedo vender a ustedes
barato,
a China, a India, petróleo un poco más barato, si ustedes quieren. ¿Para qué? Para que China e India puedan también al mismo tiempo transformar la opción del petróleo ruso bajo sanciones más atractivo.
Efectivamente.
A medida que ahora Occidente empezó a sancionar a empresas de China y de India, principalmente de India, que hagan negocios con Rusia también le pone un sobrecosto al precio del petróleo ruso. Esto es lo que se llama, es lo que en relaciones internacionales llamamos la vinculación de cuestiones.
Claro, total.
Entonces, esa es la idea del precio de descuento. Es China encuentra que tiene acceso al mercado de petróleo ruso más barato, porque Rusia lo tiene que poder colocar, digamos.
Sí, absolutamente claro eso. Y ahora, ¿qué con lo que haga Estados Unidos con la plata de ese petróleo? Porque apareció ese, y lo vamos a emplear para el bien del pueblo venezolano y norteamericano. ¿Qué quiere decir con eso?
A ver, recordá que Estados Unidos en el año 2017 le entregó X cantidad de recursos del petróleo venezolano a Juan Guaidó para que, cuando fue la crisis humanitaria, eso sabemos que, si bien ha sido una maniobra para dañar los recursos del régimen de Maduro, ha tenido un éxito moderado. Tenemos que ver esos recursos, dónde terminan, cuál es el proceso de verificación de esos recursos. Todavía estamos supuestamente está tratado a que Estados Unidos va a entregar, creo que es 50... millones de barriles, no recuerdo bien si 50.
Sí, ahí dijo entre 20 y 50, o sea que el número todavía no está claro.
Entre 20 y 50 millones de barriles de petróleo, con lo cual hay que ver, estamos todavía día 5, este es un coletazo de la remoción de Maduro, y tenemos múltiples aristas para analizar, pero también tenemos más preguntas o pocas respuestas certeras, ¿no? En respecto a la audiencia.
Juan, la seguimos en cualquier momento. ¿Te parece que tengo el noticiero ahí pisándome los pies? Un abrazo grandote. Te volvemos a molestar la semana que viene, no lo dudes. Un abrazo grande. Es Juan Bataleme, ex secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa y profesor de USEMA.